Muy bien, vamos a ir entonces al libro de Romanos, capítulo número 6. Y hemos estado estudiando los domingos primera de Juan, pero hoy voy a hacer un paréntesis y vamos a irnos al libro de Romanos, capítulo 6. Y el tema que quiero considerar con ustedes lo podríamos titular La gracia de la santidad o la santificación por gracia. La santidad bajo la gracia. Este pasaje, el capítulo 6, es uno de los más importantes, hermanos, relativos a cómo se debe vivir la vida cristiana. Cómo Dios nos conduce a vivir una vida cristiana de mortificación del pecado, de santidad, de obediencia. Los capítulos anteriores, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, son uno de los más profundos y de los más coherentes y maravillosos en la Biblia, relativos a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1 comienza hablando sobre la desviación de los hombres, el mundo entero, de las naciones. Porque habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no lo glorificaron ni le dieron gracias, y entonces Dios los abandonó. Dios lo dejó caminar por sus caminos. Eso nos dice el capítulo 1. Dios abandonó. Porque ellos no tuvieron a Dios en sus agendas, Dios los entregó a sus propias pasiones y a sus propios pecados. Así que el mundo vive bajo el pecado, por esa razón. El capítulo 2 habla de los moralistas que pretenden con su moralidad solucionar el problema de la enemistad con Dios. Dios es su enemigo, entonces ellos tratan de solucionar ese problema pues siendo buenos, ¿no? Siendo buenos, haciendo buenas obras. Y Dios dice que no, que ellos no tienen un corazón arrepentido, aunque tengan religión, y que por lo tanto están atesorando ira para el día de la ira. A Dios no se le complace con obras buenas. Y los judíos, que se supone que eran el pueblo de Dios, o que son el pueblo de Dios, que recibieron la revelación, que tenían a los profetas, que tenían los pactos y las promesas, que se supone que ellos debían de entender mejor también. El apóstol Pablo dice, también están bajo pecado. No hay diferencia. No importa si es judío, no importa si es griego, todos están bajo pecado. No hay diferencia. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. De eso habla los primeros capítulos de Romanos. Y luego también nos dice que, puesto que los hombres con su moralidad y con la ley no pueden agradar a Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo, y por la justicia de Él, por su santidad, esa justicia que hay en Cristo es la única que nos puede salvar. La justicia que los hombres buscan alcanzar con sus esfuerzos, guardando la ley, eso no sirve para nada, eso es basura, no sirve. La única justicia que a Dios le agrada es la justicia de Cristo. La justicia nuestra es basura. Tu justicia es basura, no sirve. Lo que nosotros hacemos por nosotros mismos es inútil. Solo la justicia de Cristo es la única que la acepta. De manera que tenemos que ser justificados por fe, porque por las obras de la ley no, nadie jamás será justificado. Todo eso explica el apóstol Pablo en el capítulo 5, explica que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, somos ahora amigos de Dios, los que son justificados. Por eso es que necesitas venir a Cristo. Por eso es que tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo. No basta la religión, no basta el esfuerzo, no basta la apariencia religiosa y la asistencia a una reunión religiosa. Eso no te va a salvar. Eso te garantiza, de la misma manera que si estuvieras en un burdel, en una cantina, borracho, te irías al infierno. De la misma manera, en la iglesia, haciendo buenas obras, de la misma manera te puedes condenar sin Cristo Jesús. Okay. Entonces llegamos al capítulo número 6. El capítulo número 6 habla de otro aspecto de esa obra redentora. Esa obra que nos justifica por la fe en Cristo es la obra de la gracia. Y la gracia una vez que justifica a un pecador, sigue obrando en nosotros. Ahora, después de habernos justificado, la gracia sigue obrando para santificarnos. Es decir, el que es justificado por la fe entra en este proceso inseparable. No se puede separarlo una cosa de la otra. Entra en el proceso de santificación. De hecho, es declarado santo. Es declarado santo y es introducido en un proceso gradual, creciente de santificación. Por eso, así como no puedes justificarte por la fe, no puedes justificarte por las obras, eso es inútil, eso es basura, eso es inservible. De la misma manera, si eres justificado, eso se va a evidenciar por la transformación de tu vida, por la santificación. Pero esa santificación tampoco es un esfuerzo nuestro, es una obra del Espíritu. Pero la obra del Espíritu implica que nosotros tenemos que esforzarnos. Bueno, de eso es de lo que Pablo habla acá. Por eso le dije que vamos a hablar de la gracia de la santidad. Antes de entrar de lleno, hermanos, en los minutos que nos quedan, déjenme explicar esto, esta es la relación del capítulo 5 con el capítulo 6. Porque noten ustedes que en el capítulo 6 Pablo comienza con una pregunta. En el verso 1 Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? ¿Por qué Pablo está preguntando eso? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Lo que sucede es que en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla del pecado de Adán y el pecado nuestro. Y nos dice que el pecado de Adán fue tan grande, fue un pecado que afectó al cosmos entero, afectó a la creación entera y a la raza humana entera. Ese pecado trajo muerte a todos los seres humanos. Y a raíz del pecado de Adán y de la contaminación que Adán nos transmite desde nuestro nacimiento, nuestros pecados son horribles, son abominables delante de Dios. Por eso estamos condenados, por eso todos los seres humanos están condenados. El pecado de Adán fue tan grande y nuestros pecados son tan horribles que necesitan una gracia sobreabundante. La gracia de Dios tiene que ser sobreabundante para cubrir esos pecados abominables. Eso es lo que Pablo explica en el capítulo 5. Así que mientras más grande y más poderoso es el pecado, más grande y poderosa tiene que ser la gracia. Pablo lo dice en el verso 20 del capítulo 5, léanlo conmigo, dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, si hay mucho pecado, tiene que haber más gracia para poder solucionar el problema del pecado. Pero entonces, la mente carnal que tuerce todas las cosas de algunos falsos maestros argumentaban que, bueno, entonces mejor si pecamos. Y mientras más pequemos, más gracia va a haber. Y Pablo trata esto en el capítulo 6 cuando pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si nuestros pecados son muchos y grandes, la gracia va a ser más abundante y grande. Así que si perseveramos en el pecado, la gracia va a abundar. Y Pablo dice: no, en ninguna manera, dice él en el verso 2, capítulo 6. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la gracia es enemiga del pecado. La gracia es fuente de santidad. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Ella no solamente nos libra del poder del pecado, sino que nos une a Cristo en su santidad Y nos enseña, la gracia nos enseña a considerarnos muertos al pecado juntamente con Cristo. Y la gracia nos empuja a presentarnos a Dios santos en santidad para su gloria y para su servicio. Hermanos, esto es el perfil de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no es el que va a la iglesia. Un verdadero cristiano no es el que dice yo acepté a Cristo, levanté la mano, pasé al frente o creo en las doctrinas de la gracia. Eso no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es una persona que ha sido justificada, cuyos pecados han sido perdonados por gracia. Y que por gracia esa persona recibe la capacidad, el llamado de mortificar el pecado, de combatir el pecado, de alejarse del pecado y de obedecer a Dios. Eso lo debemos tener nosotros muy, muy claro. Muy bien. Vamos a considerar, hermanos, tres aspectos de lo que Pablo enseña acá en estos versículos, en el capítulo 6. Primero, vamos a considerar nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección por gracia. Vamos a considerar la unión con Cristo, porque Pablo fundamenta todo su argumento en la unión del creyente con Cristo. Segundo, vamos a considerar el llamado que Dios nos hace a pensar como santos por su gracia. Dios nos llama a cambiar nuestra mente y a pensar santamente, a pensar pensamientos santos, a tener actitudes santas. Y tercero, no solamente nos llama a pensar, sino nos llama a vivir como gente santa por su gracia. Muy bien, consideremos, hermanos, en primer lugar, el hecho de la obra divina de nuestra unión con Cristo. La pregunta en el capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo la responde rotundamente con un negativo. Dice, no, de ninguna manera. No podemos nosotros pretender que siendo justificados podemos pecar deliberadamente, intencionalmente, libremente, para que la gracia crezca. ¿Por qué no? Y Pablo responde con otra, Pablo responde en el verso 2 y nos explica por qué no. No podemos vivir en el pecado porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que Pablo está estableciendo acá algo que es verdadero de todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano no es simplemente que es evangélico, no es simplemente que asiste a la iglesia, no es simplemente que se siente bien en la iglesia. No, un verdadero cristiano ha muerto al pecado. Eso es lo que Pablo dice acá. ¿Entiendes tú lo que es eso? ¿Estar muerto al pecado? ¿Sabes tú lo que es eso? ¿Y sabes lo que implica estar muerto al pecado? Si no lo sabes, es importantísimo, hermano. De otra manera, tu cristianismo va a ser un cristianismo cultural, un cristianismo mental, un cristianismo sentimental, pero no un cristianismo bíblico. Pero Pablo lo explica para que nosotros lo comprendamos. Y lo hace con una pregunta en el verso 3, comienza con una pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Con esta pregunta Pablo comienza a explicarnos cómo es que un verdadero cristiano está muerto. Pablo dice, ¿ustedes no saben que el verdadero cristiano es bautizado en Cristo Jesús? Y al ser bautizado en Cristo Jesús, es bautizado en su muerte. Ahora, él usa, hermanos, este simbolismo del bautismo. El bautismo significa inmersión. Eso significa el bautismo. Y aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua tipifica eso, lo muestra gráficamente. Pero Pablo aquí está hablando de algo espiritual. Está explicando cómo es que un cristiano está muerto. Alguien que ha sido perdonado, que ha sido justificado, también está muerto al pecado. Pero ¿cómo es eso? Bueno, Pablo dice, ustedes no saben que los que somos bautizados en Cristo Jesús, y la palabra bautizado quiere decir inmerso. La palabra bautizado quiere decir inmersión. Es decir, el bautizado es introducido en Cristo. Imagínense que Cristo es un, como lo cantábamos hace un momento, un precioso manantial de sangre en Manuel. Un manantial. Ahora, el que se convierte, Dios lo toma y lo hunde en ese manantial. Eso es inmersión. El bautismo es eso, ¿no? Cuando se bautiza a una persona, se le introduce al agua. Y es cubierta completamente por el agua. Y Pablo dice, eso es lo que pasa con el verdadero cristiano. Es bautizado en Cristo Jesús. Es inmerso en Cristo Jesús. No sabéis, verso 3, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, ese bautismo, que es una manera simbólica que Pablo tiene para explicarnos que ha sucedido un milagro en nuestras vidas. Hemos sido introducidos en Cristo. Pablo dice que si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En Cristo Jesús. Ahora, noten esa frasecita, hermanos. En Cristo Jesús. Tienen sus Biblias, por favor. Ábranlas, hermanos, los que la tengan allí. Y síganme en este momento. Noten en el verso 3 que dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. En el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Verso número 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí repite, hermanos, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo menos 7 veces en estos versículos, esa frasecita, ¿no? Con Cristo, en Cristo, con Cristo, en Cristo, con Cristo. Y de lo que Pablo está hablando acá, hermanos, es de la unión del creyente con Cristo. Un verdadero creyente no es un simple evangélico que va a la iglesia y que ha hecho un acto religioso de profesión, sino es alguien que ha sufrido, o más bien, que ha recibido la bendición de un milagro. El milagro de nuestra unión con Cristo Jesús. Somos unidos a Cristo, estamos en Cristo. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está hablando de su unión con Cristo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está hablando de la unión con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de la unión con Cristo. Allí Pablo no está hablando de algo especial que él hizo, de algo que él logró con mucho esfuerzo, sino es de un milagro. La unión con Cristo, estoy juntamente crucificado. Eso lo puede decir todo verdadero creyente. Y Pablo por eso está explicando acá esto. No podemos pecar. El verdadero creyente no es un creyente que recibe el perdón de sus pecados y que ahora puede vivir como quiere. Porque si nosotros hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y Pablo explica eso de estar bautizados en su muerte en el verso 4. Diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Pero es una vida nueva que es producto de esa unión con Cristo. Es producto de ese milagro. Verso número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí Pablo está Está refiriéndose, hermano, por un lado, a una resurrección espiritual que nos da una vida nueva, diferente a la que tenemos, a la que teníamos cuando éramos, estamos en el mundo, en el pecado. Es una resurrección espiritual. Pero está hablando también de una futura resurrección física. Seremos resucitados juntamente con Cristo cuando Él venga. Verso número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel que amaba el pecado, que vivía en la ignorancia, que era enemigo de Dios, que no respetaba la ley de Dios, nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado se refiere a este cuerpo físico, hermanos, que tiene la tendencia a pecar. Nosotros pecamos con el cuerpo, pecamos con los oídos cuando oímos lo que no debemos, pecamos con los ojos cuando miramos lo que no debemos, pecamos con la mente cuando pensamos cosas pecaminosas, pecamos con las manos, pecamos con los pies, de manera que este cuerpo, aunque es templo del Espíritu Santo, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo de humillación, es un cuerpo de bajeza. Por eso este cuerpo se degrada, se envejece, se enferma y últimamente se va a morir. Y el Señor lo va a resucitar. Pero este cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y es el Espíritu Santo en nosotros, es la nueva criatura o es lo que forma la nueva criatura en nosotros, le da nueva vida al verdadero creyente. Y es el que hace posible ese milagro de la unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo, hermanos, de la cual Pablo está hablando acá, es una declaración legal. Ustedes saben que las declaraciones legales, hermano, no cambian a la persona en sí misma. Lo que cambian es su estatus. Es como cuando alguien se hace ciudadano americano, ¿no? Se hace ciudadano americano y le cambia su estatus. Ahora es ciudadano americano, tiene pasaporte americano, puede entrar y salir de los Estados Unidos libremente con su pasaporte americano. Tiene todos los derechos de los ciudadanos americanos, pero no se vuelve rubio ni se le ponen azules los ojos, ¿verdad? Le cambia su estatus, pero no le cambia su condición. Pero legalmente es una declaración legal. Entonces nuestra muerte con Cristo, nuestra muerte en Cristo es una declaración legal. Pero no es solamente eso. Nuestra unión con Cristo es un milagro espiritual. Porque no solamente nos cambia nuestro estatus para con Dios, sino que además obra en nosotros un milagro. Es lo que la Biblia le llama regeneración. Es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que suceder ese milagro. Y Nicodemo no lo entendía. Nicodemo le dice: ¿cómo se puede hacer esto? Y el Señor le dice: eso es obra del Espíritu. Así como el viento sopla y tú no sabes por dónde sopla, así el Espíritu obra. Eso es obra del Espíritu, es un milagro. Eso solo lo hace Dios. Por eso si tú te sientes llamado al arrepentimiento, llamado a la fe y esa inquietud de conocer más a Dios, tienes que entender si verdaderamente eres cristiano y tienes que arrepentirte de tus pecados y venir en fe a Cristo y clamarle y pedirle que obre ese milagro en tu vida. El milagro de la regeneración. No te conformes con ser evangélico, no te conformes con cumplir tu cuota semanal de asistencia matutina a la iglesia. Porque quienes ya pues chequean, bueno, ya fui el domingo en la mañana, ya cumplí. Tienes que tener una conciencia real de lo que es ser un cristiano, lo que es estar unido a Cristo. No es simplemente cumplir la cuota religiosa. Es un milagro, eso lo saben los creyentes. Eso lo saben los convertidos. Eso no lo saben los inconversos. Por eso los inconversos se inventan sus religiones. Y usualmente sus religiones consisten en ser más bueno, en no ser tan malo, en hacerle bien a la gente. En eso consiste la religión. Todas las religiones humanas están basadas en el esfuerzo personal, en las obras humanas. Pero esto está fundamentado en el milagro de la unión con Cristo, que es una declaración legal sellada con la sangre de Cristo, y es un milagro espiritual efectuado por el Espíritu en base a la obra de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Por eso para un verdadero cristiano Cristo es precioso, Cristo es lo más importante, Cristo es su único salvador, su única esperanza, su único consuelo. Y los intereses de Cristo, la santidad de Cristo, la iglesia de Cristo, la palabra de Cristo, la voluntad de Cristo se convierte en nuestro afán, en nuestro deseo, en nuestro esfuerzo. Eso es la unión con Cristo. Somos llamados a estar unidos en Cristo. Eso es lo que Pablo explica acá. Muy bien, en segundo lugar, Pablo no se queda allí. Pablo en el verso número 11 llega a una conclusión respecto debido a esto. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en verdad eres cristiano, si en verdad estás unido a Cristo, si esa declaración legal, soberana, suprema, divina, de la unión tuya con Cristo ha sido emitida a tu favor, y si ese milagro sobrenatural del Espíritu ha obrado en tu corazón, en la regeneración, y ha creado una nueva naturaleza, un nuevo hombre dentro de ti, entonces el apóstol Pablo dice, considérate muerto. Verso número 11, léalo allí por favor. Dice, así también vosotros consideraos muertos. Noten ustedes que lo que Pablo previamente nos dice es lo que Cristo hizo. Lo que Dios hizo en Cristo, lo que Dios hizo en nosotros por Cristo, en Cristo. O sea, nos unió a Cristo. Pero ahora Pablo nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer, según el verso 11, es que tenemos que comenzar pensando de acuerdo a esta verdad, ajustando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de nosotros mismos, de Dios, de absolutamente todo, conforme a esta verdad. Entonces Pablo dice, verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está otra vez, en Cristo. Esa frase es importantísima, hermano. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Estad en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero eso no se trata de un esfuerzo que nosotros hacemos, de una obra, de una meditación, sino es un milagro que Dios obra en nosotros, el unirnos a Cristo. Pero nosotros tenemos que cultivar eso. Tenemos que ajustar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento a esa verdad. Porque no sea que nos suceda como le sucedió a los corintios, que se dejaron arrastrar por la sabiduría del mundo, por las influencias culturales, por sus preferencias personales, y siendo creyentes. Sin embargo, Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a niños en Cristo, porque aún sois carnales y andáis como hombres. Por eso es que el apóstol Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida son del mundo, no son de Dios. Y el mundo se pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, Somos creyentes, hemos recibido el milagro de la regeneración, de la unión con Cristo. Si eres verdadero creyente, eso es una realidad en tu vida. Es una realidad. Tienes que examinarte a la luz de la Escritura para ver que eso sea una realidad en tu vida. No sea que estés viviendo una vida religiosa. Los religiosos de los días de Cristo, hermano, se convirtieron en sus más grandes enemigos porque ellos tenían su propio sistema, sus propias ideas. Y cuando Cristo les comenzó a enseñar la verdadera naturaleza de lo que era una vida con Dios, ellos se rebelaron. Pero en el caso de los que estamos en Cristo, de los que vivimos en unión con Cristo por la obra milagrosa del Espíritu y por esa declaración legal sellada con la sangre de Cristo, Pablo dice: considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Aprendan a pensar. Más adelante Pablo dice en el capítulo 12, si ustedes vienen conmigo, Pablo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo eso que Dios ha hecho, por su obra redentora a nuestro favor, por todas sus misericordias, por su gracia soberana, por la justificación que Él nos da en Cristo. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escuchen esto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis o para que comprobéis, dice esta versión, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero noten que Pablo aquí está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Lo tienes que hacer, hermano. Somos nosotros. Ahora, todo esto no lo hacemos por nuestra propia iniciativa. Este esfuerzo que tenemos que hacer no es la garantía de que esto va a funcionar. La garantía está en el hecho de que estamos en Cristo. De que el Señor Jesucristo, por su sangre, selló esa declaración legal y el Espíritu ha creado en nosotros una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza tenemos que cultivarla. Y la manera de hacerlo es a través de nuestro entendimiento. Por eso Pablo dice aquí en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Te puedes tú transformar? Sí, claro que sí te puedes transformar. Bajo la gracia de Cristo, sí. ¿Y cómo me puedo transformar, pastor? Bueno, puedes transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que dejar de pensar tus propias opiniones. Tienes que dejar de pensar de acuerdo a la cultura y a todo alrededor y a las opiniones de los hombres. Tienes que aprender a pensar bíblicamente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional, para que, y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación va a hacer que nosotros experimentemos de una manera personal, individual, real, concreta, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso les va a traer reposo a nuestro corazón, a nuestra mente. Eso nos va a contestar muchas preguntas. Y las preguntas que no nos contesten nos va a dar paz para entender que Dios es soberano y que no todo lo podemos entender. Porque nos va a dar una comprensión de quién es Dios, de quiénes somos nosotros. Nos va a dar una comprensión del mundo y absolutamente de todas las cosas. No quiere decir que no nos vamos a confundir nunca. No quiere decir que no vamos a tener conflictos de tipo mental o emocional, pero vamos a aprender a lidiar con ellos. Vamos a tener los recursos para enfrentar cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos. Por eso es que nosotros encontramos, hermanos, los hombres de Dios, hablándonos de la fortaleza que el Señor le da. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿por qué ese hombre podía decir semejante cosa, hermano? Y lo dice estando en la cárcel. Porque ha renovado su entendimiento. Porque ya no piensa como un mundano. ¿Por qué es que el salmista podía decir, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, no temeré, porque el Señor estará conmigo? ¿De dónde sacaba esa gente esa fortaleza? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a decir, como decía el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre? Hermanos, el que dice eso, no solamente recitándolo, sino que lo dice y lo vive y lo experimenta, aún en el valle de sombra de muerte, porque dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es una persona que ha renovado su entendimiento. Esa es la diferencia entre los creyentes que andan siempre siendo arrastrados por sus emociones, por doctrinas falsas, por las circunstancias, y que siempre andan dando excusas porque caen en el pecado continuamente o son inconsistentes en su vida cristiana y en su vida en la iglesia. ¿A qué se debe? ¿A qué piensan como mundanos? ¿Analizan las cosas como mundanos? ¿Tratan de resolver las cosas como mundanos? No usan los recursos que el Señor nos ha dado. Pero esos recursos, hermano, tenemos que entenderlos primero nosotros. Así que Pablo dice en Romanos capítulo número 6, verso 11: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vengan conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo 4, verso 22. Escuchen el consejo apostólico. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, porque todos tenemos una vida pasada vieja, ¿no es cierto? Y venimos arrastrando muchas cosas de nuestra vida vieja, hermano. Muchas de esas cosas nos las enseñaron nuestros padres y nos las enseñaron mal. ¿Ok? Eso así es. Muchas cosas las aprendimos de niños y las aprendimos mal. Pecados que venimos arrastrando del mundo todavía nos afectan. Traumas que traemos del mundo todavía nos afectan. Y entonces Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, estoy leyendo el capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de esa manera mundana de pensar, de esa manera carnal, superficial de analizar las cosas. Despojados de eso. Y le llama el viejo hombre. Y describe a ese viejo hombre. Imagínense ustedes a un viejo, ¿ok? Imaginen a un viejo, un hombre viejo. Y la manera en que lo describe Pablo es que es un hombre viejo vicioso, es un vicioso. Dice: el hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un viejo vicioso y siempre tiene deseos, tiene pasiones y tiene emociones y reacciones engañosas. Y él no se da cuenta, está autoengañado, un viejo autoengañado y vicioso. Bueno, Pablo dice: eso éramos nosotros, ese es nuestro viejo hombre. Y en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo vicioso que está engañado. Hay cristianos, hermanos, que caminan todavía arrastrando al viejo hombre. Sus opiniones, sus reacciones son del viejo hombre, del vicioso ese. se ha engañado, no se dan cuenta del autoengaño. Y de ahí vienen pecados, vienen divisiones, vienen mundanalidad, vienen falsas ideas, falsas herejías. Bueno, todas las herejías son falsas, ¿no? Es una redundancia decir falsas herejías. Pero de ahí viene, de todo eso, es lo que Pablo le llama las obras de la carne. Las obras de la carne. Y luego Pablo continúa diciendo, estoy leyendo el capítulo 4, verso 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vean el verso 17 de este capítulo 4. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Noten ustedes que esto tiene que ver con la mente, con la forma en que pensamos. ¿Cómo piensas tú, hermano? ¿Cómo resuelves tus problemas en la vida? ¿Cómo tomas decisiones? Las decisiones que tomas, ¿cómo las tomas? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que te guía cuando tomas decisiones? Cuando tienes deseos e impulsos y tentaciones, ¿cómo lidias con ellos? Bueno, Pablo dice: esto digo y requiero en el Señor, verso 17, capítulo 4 de Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad espiritual, son muy sensuales, sí sienten muchas cosas, pero todas las cosas que sienten son carnales. Pero estos han perdido la sensibilidad espiritual. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia, que usualmente no la usamos, quiere decir deseos impuros. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con ganas, de una manera tenaz, de una manera frenética, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Muy bien, regresemos a Romanos, hermanos. Así que Pablo estableció que nosotros, los verdaderos creyentes, están unidos a Cristo. ¿Estás tú unido a Cristo? ¿Estás en Cristo? Yo no estoy preguntando si levantaste la mano y aceptaste a Cristo y profesas creer en Cristo. No, ¿estás unido a Cristo? ¿Ha sucedido en ti ese milagro de la regeneración? ¿Se ha emitido ese decreto soberano, legal, de tu unión con Cristo? Ahora, si eso es así, entonces eres llamado a transformar tu mente y lo vas a poder hacer. No es que va a ser fácil, pero hay la gracia, eso es la gracia que lo produce, es en Cristo, es obra de la gracia. Y tenemos los recursos, tenemos la escritura, tenemos la iglesia, tenemos la oración, tenemos a nuestros hermanos. El Espíritu Santo obra a través de esos medios. Por eso la importancia, hermanos, de usar los medios, de no ser negligentes en los medios, de no simplemente pensar que soy cristiano y ya con eso y después vivo mi vida como quiera. No, es algo que requiere que nosotros entremos en una disciplina mental guiada por la Escritura. Por eso el exponernos a la predicación fiel y sana de la palabra de Dios es muy importante también. Y hace falta predicadores fieles, hermano, e iglesias fieles, que Dios tenga misericordia. Muy bien, en tercer lugar, Pablo habla no solamente de nuestra unión con Cristo y de nuestro llamado a pensar como santos por la gracia, pero también nos llama a vivir como santos por gracia. En el verso número 12, después de hablar de Pablo decirnos que nos consideremos muertos, Pablo agrega algo más. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuidado. Ustedes nacieron de nuevo, ustedes están unidos a Cristo. Están ustedes renovando su mente. Bueno, hay otro factor que entra en juego. Es de que nosotros aprendamos a mortificar el pecado. De que aprendamos a identificar el pecado, a renunciar al pecado, a combatir el pecado y arrepentirnos del pecado cuando pecamos. Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque los cristianos verdaderos no pecan. O sea, no pecan como una forma de vida, no pecan habitualmente, no pecan porque eso es lo que ellos están buscando. Los verdaderos cristianos no pecan, pero sí pecan. Ocasionalmente los cristianos pecamos, pecamos con la boca, pecamos con los ojos, pecamos con el pensamiento. Hay cristianos que pueden caer en pecados escandalosos también, pecados destructivos. Un cristiano puede caer en un pecado de adulterio también. No debería, pero sucede. A David le sucedió. A Pedro le sucedió que pecó contra Cristo, lo negó. En un momento de tentación, de debilidad, de descuido, Satanás te tienta y tu pecado. No Satanás, Satanás no puede llevarnos al pecado, pero Satanás tienta. Y tu pecado te lleva a cometer el pecado interno que está ahí invisible, te lleva a cometer un pecado concreto. Santiago explica eso, si vienen ustedes conmigo, Santiago capítulo número 1. Dice en el verso 13, capítulo 1 de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, eso se refiere a ti, eres tú y yo, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia quiere decir un deseo intenso de algo. Puede ser un deseo malo, puede ser un deseo bueno. Concupiscencia, usualmente se refiere a cosas malas. Pero concupiscencia, dice que la concupiscencia la llevamos aquí adentro nosotros. Y nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y cebados. Está usando una metáfora, ¿no? Como que si fuéramos pescaditos y nos tiran un anzuelo y nos ponen un cebo, una carnada y la cogemos. Y entonces somos atrapados. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, es un proceso interno, ¿ven? Es una lucha, esa es la lucha que ustedes tienen con el pecado. Todos tenemos esa lucha con el pecado. Cuando esa concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis, cuidado. Ahora, hermanos, eso es terrible, pero eso es una cosa realmente intimidante. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros si pecamos siendo cristianos? Juan nos dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Es decir, el cristiano no peca. No peca consecutivamente, no peca como un estilo de vida, no peca porque va buscando el pecado. Pero cuando pecamos, como pecó Pedro, como pecó David, como han pecado muchos santos, Dios nos da la gracia del arrepentimiento. Dios nos ofrece la intercesión de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, el justo. Así que regresemos a Romanos, hermanos. Pablo en el verso número 12 dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es lo que usa Santiago, ¿no? Ahí está la concupiscencia. Cuidado con la concupiscencia. No le obedezcas a las concupiscencias. Para eso hay que mortificar el pecado. Tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestro cuerpo no es, no debe ser instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que este es un llamado a vivir como santos por gracia, fundamentados en la obra del Espíritu Santo que nos ha unido a Cristo, a su santidad. Es la santidad de Cristo, hermano, la que permite que nosotros podamos luchar esta lucha por la santidad. Y por eso el verso 14 culmina este argumento diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto tiene que ser bajo la gracia. Esto no es el esfuerzo religioso, fanático, de alguien obsesionado por agradar a Dios con sus propias fuerzas. Esto es el esfuerzo sincero, aunque imperfecto, pero sincero e intenso, de alguien que está respondiendo a esa obra milagrosa de nuestra unión con Cristo. Está respondiendo a ese mandato santo de la Escritura y que transforma su entendimiento de que se considera muerto. Se considera muerto no porque es una ocurrencia humana, sino porque es una realidad divina. Vuelvo, hermano, a la ilustración que les di hace un momento de el que se hace ciudadano americano. Quizá ese ciudadano americano por muchos años estuvo ilegal. Y cada vez que veía a un policía temblaba porque lo iban a deportar. Y vivía en las sombras y solo tenía trabajos donde lo explotaban porque no tenía los documentos y no tenía el estatus. Y vive en ese miedo y en esa sombra, en esa condición terrible de estar ilegal en un lugar. Pero de repente su estatus cambia. Pero si no te cuidas, vas a seguir teniendo miedo de los policías. Vas a seguir dejando que te exploten, como que si estuvieras aquí ilegalmente. Tenemos que cambiar nuestra mente, porque nosotros venimos de un mundo de pecado. Y ahora hemos sido cambiados, nuestro estatus ha cambiado, somos uno con Cristo. Pablo dice, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora quiero vivir para Él. Y esa es la razón, hermanos, por la que nosotros luchamos contra el pecado, combatimos el pecado, mortificamos el pecado, resistimos al pecado y nos arrepentimos del pecado cuando pecamos. Colosenses capítulo 3. Si pues, verso 1, habéis resucitado con Cristo, está hablando del mismo tema, está hablando de nuestra unión con Cristo. ¿Ustedes han resucitado con Cristo? Bueno, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivo yo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto estamos en un cuerpo de bajeza. Así que, dice el verso 5, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Lo mundano, lo que traíamos del mundo. Las concupiscencias que todavía obran en nuestro corazón. Hacedlo morir. Y aquí hace Pablo una lista. Una lista representativa, porque él no es exhaustivo. Aquí él no menciona todos los pecados en los que podemos caer, pero nos menciona los pecados, algunos de los pecados en los que podemos caer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejando también vosotros todas estas cosas, y vuelve a poner otra lista: ira, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca cuando estás enojado, hermano? ¿Cómo tratas a tu esposo cuando estás enojada y él hace algo que te disgusta? O viceversa. O a tus hijos, o a tus compañeros de trabajo. Dejad estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se recuerdan? El viejo hombre vicioso. ¿Se han despojado de eso? Dice Pablo: hacedlo morir, haced morir, mortificadlo. Y revestido del nuevo, verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjese que Pablo aquí no está diciendo que nos vistamos como escogidos de Dios. Él está diciendo que somos escogidos de Dios. Él no está diciendo que nos vistamos como santos y amados, sino que está diciendo que somos santos y somos amados. Él está diciendo: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, que ya lo somos. Vestíos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, eso es una vida santa. Somos llamados a ser santos. La vida santa consiste en que estamos unidos a Cristo. La vida santa consiste en que renovamos nuestra manera de pensar y nos consideramos muertos porque lo somos. La vida santa consiste en que nosotros resistimos al pecado, vivimos como santos, mortificamos el pecado, luchamos contra el pecado, nos arrepentimos del pecado. Déjenme terminar, hermanos, leyéndoles algo que dijo nuestro hermano Juan Calvino hace muchos años. Dice: habiéndose hecho con nosotros hijo del hombre, Jesucristo, habiéndose hecho con nosotros hijo del hombre, Él nos ha hecho en Él hijos de Dios. Al descender de la tierra, Él preparó nuestro ascenso hacia el cielo. Habiendo Él vestídose de mortalidad, nos ha dado su inmortalidad. Habiendo asumido nuestra debilidad, nos ha hecho fuertes con su fuerza. Habiéndose sometido a nuestra pobreza, nos ha transferido sus riquezas. Habiendo tomado sobre sí la carga de la injusticia con la que nosotros estábamos condenados, nos ha revestido con su justicia. Eso es estar en Cristo, hermanos queridos. Y esa vida nueva en Cristo es la que tenemos que cultivar en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, y es la que debe conducir nuestra manera de vivir para su gloria, para que fructifiquemos, para que al final, como dice el apóstol Pablo, al final del capítulo número 6, verso 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por la gracia de la santidad. Te damos gracias por esta santidad que le pertenece a Cristo, pero que es imputada a nosotros, que es la obra de tu Santo Espíritu, Señor, y que es posible porque tu Espíritu ha escrito tu ley en nuestros corazones, la ha grabado en nuestras mentes, y nos da la fuerza, el impulso, y nos enseña a través de tu palabra, Señor, cómo vivir esa vida, qué es lo que tú esperas. Padre, perdona nuestra negligencia, nuestros pecados, perdona nuestra mundanalidad, perdona, Señor, nuestra ignorancia, y ayúdanos a vivir dignamente conforme a la vocación que hemos sido llamados. Gracias te damos, Padre, En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar un himno y luego vamos a despedirnos en oración, dándole gracias al Señor por la misericordia y la bendición con la que Él nos enriquece. Le voy a pedir a mi hermano Leisbel que al terminar de cantar el himno, por favor, Leisbel, nos